continuación, los señores presidentes, quedan a disposición de las cuatro preguntas que Iván, los periodistas uruguayos, habrán de realizar. Y de acuerdo a los convenidos entre los colegas, el primero que realiza la pregunta es el señor Rodríguez Borrás, de Canal 12 y Radio Universal.
¿De qué manera influirá la visita del presidente Rodríguez en el futuro de las relaciones entre Costa Rica y Uruguay?
Usted sabe, estimado amigo, que las relaciones entre Costa Rica y Uruguay, por suerte, han sido siempre muy, muy sólidas, muy estables, muy francas, muy positivas. De la manera, a nuestro juicio, que influirá esta relación con la presencia aquí entre nosotros del señor presidente de Costa Rica, está fundamentalmente dada en la calidad personal, en la experiencia política y en el conocimiento recíproco que hemos entablado con el señor presidente. Más allá del hecho de que nuestros países sin nosotros igual mantendrían esa estrecha colaboración, ese pensamiento común en las cosas sustantivas de nuestra vida, es que la presencia de un presidente como el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echevarría en Costa Rica es el mejor mecanismo para reafirmar eso que ha sido desde siempre una realidad. Por otra parte, es notorio, como él lo ha establecido, de que a partir del 1 de enero él va a estar a la cabeza del Grupo de Río, y con ello Costa Rica no solamente que ha tenido siempre un rol preponderante en toda la temática política que nos convoca, desde esa posición va a poder hacer todavía mucho más para llevar adelante, entre otras cosas, la Carta Democrática, que ha sido, de la que ha sido Costa Rica un gran impulsor. Quiere decir, pues, que para nosotros la presencia aquí es no solamente una expresión por parte del presidente de Costa Rica del deseo de su país de ratificar una vez más ese tipo de relaciones, sino algo que nos permite conversar de forma tal que las cosas que vamos a emprender en común van a llevar el sello y la impronta de esa relación mutua de ambos países y de ese objetivo común en todos los terrenos políticos en los cuales Costa Rica y Uruguay han actuado siempre, y siempre en común, y siempre de la misma manera y buscando los mismos objetivos. Así que, como usted se podrá imaginar, eso para nosotros nos llena de alegría, porque contribuimos, en nuestro caso, en el caso de Uruguay, a hacer más fuerte algo que siempre ha estado vigente: el respeto, la admiración y el cariño que el Uruguay tiene por Costa Rica, y además la solidaridad que con Costa Rica tenemos en el objetivo democrático común, del cual Costa Rica es una expresión de las mayores y más importantes en todo el continente americano.
La segunda pregunta la realiza el periodista de Señal 1, señor Diego Barroso.
Presidente, que su país tiene una vasta historia en tema de derechos humanos, así lo ha mostrado la historia, que nuestro país ha conformado la Comisión para la Paz, no solo se ha conformado, sino que actualmente también está trabajando. Quería saber, desde su punto de vista, cuál sería la convergencia más importante para poder dilucidar de una vez por todas esta temática de base de derechos humanos.
Cada país tiene un sistema interno y una responsabilidad interna para esclarecer todos sus temas de derechos humanos, y nosotros vemos con respeto el proceso uruguayo de búsqueda de respuesta a las inquietudes reales, sentidas, respetables, que deben ser respetadas de las familias en estos casos. Nosotros creemos que además del sistema interno debe existir un sistema transnacional de protección de los derechos humanos, que el derecho internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezó a tomar no solo a las naciones, sino a las personas como sujetos de derecho internacional, y que los conceptos de soberanía tienen que ir evolucionando para que no sea la soberanía un obstáculo a la defensa internacional de los derechos humanos. Debemos respetar, los países pequeños necesitamos que se nos respete la soberanía y la autonomía propia de cada nación, pero no podemos pretender que ese respeto a la soberanía, a ese concepto jurídico abstracto, tenga preeminencia sobre la defensa de personas de carne y hueso y de sus derechos. Para eso constituimos sistemas internacionales. El sistema interamericano de derechos humanos es de los sistemas que más temprano han venido promocionando esta realidad, en realidad con discusiones que vienen desde las reuniones en Uruguay, creo que en la década del 20, donde se plantea con claridad a nivel panamericano la necesidad de una acción de todos los estados en la defensa de los derechos humanos. El sistema interamericano, basado en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es un sistema muy importante, pero es un sistema también, como toda obra humana, muy imperfecto. Y es responsabilidad de los estados, especialmente de estados como Uruguay y Costa Rica, avanzar en la protección de sus derechos. Para eso, en la última reunión de la OEA se plantearon temas muy concretos: la necesidad de avanzar en hacer de la Comisión y de la Corte instituciones permanentes que no trabajen temporalmente y que puedan atender más casos, coordinar mejor los esfuerzos entre ambos, dar acceso más directo a las partes ofendidas ante la jurisdicción de la Corte, que puedan tener el jus standing, darle más recursos patrimoniales a estas organizaciones para que puedan avanzar, y como se aprobó en esa reunión de la OEA, que los órganos políticos de la OEA le den todo el respaldo a las sentencias y resoluciones de la Corte para que se apliquen y sean respetadas por los sistemas de derecho interno de distintos países. Yo creo que Uruguay y Costa Rica tenemos un enorme compromiso de seguir siempre trabajando en esas direcciones, y yo me siento profundamente orgulloso de que Uruguay y Costa Rica hayamos estado en el pasado trabajando en esa dirección de una manera muy fuerte, dándonos la mano para tratar de fortalecer estos principios fundamentales de defensa de la libertad, la dignidad y los derechos de las personas.
La tercera pregunta la efectiviza el periodista de CX36, Miguel Rodríguez.
Buenas tardes, presidentes. La pregunta está dirigida al presidente Miguel Ángel Rodríguez. ¿Cuál considera usted que debe ser el rol de las Fuerzas Armadas en el continente? ¿Deben abolirse? Y si es así, ¿por qué y cómo entonces se garantiza la seguridad externa e interna del país?
Con todo respeto, y sin pretender involucrar en esta respuesta a nadie más que a Costa Rica, voy a plantearles nuestro punto de vista. Nosotros creemos que en el mundo posterior a la Guerra Fría, las posibilidades de naciones como nuestras de tener ejércitos que puedan enfrentar una agresión externa de potencias de magnitud es muy limitada, y que en consecuencia la posibilidad del ejército como el mecanismo moderno de defensa de nuestras naciones se vuelve muy limitada, que es mejor evolucionar en el derecho internacional y en la constitución de pactos que deben ser cumplidos como un mecanismo más claro de defensa de nuestros países. Por otra parte, los costos de mantención de los ejércitos son altos. Y tenemos países que después de 190, 180, 170 años de independencia, no hemos logrado vencer la realidad de la pobreza. Tenemos ignorancia, tenemos falta de oportunidades, tenemos necesidades de salud, tenemos poblaciones sin agua potable, tenemos poblaciones sin electricidad, tenemos poblaciones sin vías de comunicación para sacar sus productos agrícolas, tenemos gente sin educación suficiente para poder celebrar una nueva economía del conocimiento en la posición adecuada. Tenemos una brecha digital que se puede hacer cada vez más profunda, y todo esto demanda recursos. Y nosotros creemos que es mejor dedicar los escasos recursos que tenemos a estas tareas que a las de guerra. Necesitaremos policías civilistas, no acuarteladas, profesionales, para mantener la lucha contra la delincuencia y contra el crimen internacional organizado. Pero esto no es una tarea propia de los ejércitos, es una tarea propia de otro tipo de organización. Y nos parece que el estar desarmado se convierte en la primera medida para estar protegido. Es muy difícil que ataquen a un desarmado.
Muy bien.
Bien, la última pregunta la hizo el periodista de Monte Carlo Televisión, señor Guillermo Enríquez.
Buenas tardes. Ustedes hablaban de la importancia y necesidad del ARCA. Uno ve la situación internacional y Estados Unidos sigue protegiéndose prácticamente a ultranza. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Con el lobby que el presidente Valle mencionó que ve, que usted apoya? ¿O existe alguna otra posibilidad de vencer esta situación, de dejar de lado ese proteccionismo por parte de Estados Unidos?
Yo no veo en una sociedad democrática, abierta, pluralista como la de Estados Unidos, otra alternativa que convencer una coalición suficientemente poderosa para que venza a los intereses proteccionistas. La ventaja que tenemos es que el interés real de ellos está en esa integración. Para los Estados Unidos también es mucho mejor negocio estar abiertos e integrados que estar aislados. En el caso de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, nosotros pudimos demostrarles que esa iniciativa había significado un aumento muy importante de las exportaciones de Centroamérica y el Caribe a Estados Unidos, pero que en ese periodo las exportaciones de Estados Unidos a nuestros países habían crecido aún más. Pudimos demostrarles que eso había significado el crecimiento importante de empleo en Centroamérica y el Caribe, pero también que el empleo había crecido muy significativamente en Estados Unidos y que los salarios promedios en el sector exportador de los Estados Unidos eran más altos que los salarios promedios en el resto de la economía. De manera que lo que necesitamos es lograr esa gran coalición, donde nuestros hermanos hispánicos de Estados Unidos puedan entender que su verdadero interés en generación de empleo no radica en evitar las importaciones de Uruguay o de Costa Rica o de Colombia o Argentina, sino que radican en poder crear más bienes para exportarnos y que nosotros tengamos recursos para comprarlos. Donde nuestros hermanos afroamericanos de los Estados Unidos puedan entender que sus posibilidades de superación económica y cultural no radican en aislarse de las relaciones con América Latina, sino en poder utilizar su potencial en las relaciones comerciales con nosotros. Donde los grupos laborales entiendan que el interés de sus miembros trabajadores está en la generación de más empleo y no en la restricción de la generación de oportunidades. Esta es la gran ventaja que nosotros tenemos con nuestra tesis, que es una tesis que cuenta con el apoyo de la teoría y de la experiencia de la evolución del mundo en la construcción de riqueza, que señalan que la apertura comercial, la especialización en la producción son mecanismos eficientes de superación, de creación de riqueza y superación de la pobreza. Entonces tenemos que ir a trabajar en esa sociedad, llevando, como lo propuso el presidente Valle, nuestras ideas para lograr convencer una coalición mayoritaria en esa sociedad que les apoya.
Presidente, buenas tardes. ¿Qué posición adoptarían los gobiernos en caso de que en Qatar no se traten temas agrícolas?
Gracias. En el caso del gobierno del Uruguay, el gobierno del Uruguay entiende que si no se tratan los temas agrícolas, la reunión no tiene sentido.
Yo creo que si no se va a dar una ronda que se pueda abrir adecuadamente a los temas comerciales, es mejor no abrir la ronda. Y que lo peor que le puede pasar a la Organización Mundial del Comercio es una falla. si va a haber la posibilidad de una falla, si no hay una preparación adecuada, es mejor que entonces se limite la ronda a simplemente una evaluación de la situación comercial y a preparar para el futuro una verdadera apertura de la ronda. Pero la ronda que se abra debe ser una ronda inclusiva que incluya los temas agrícolas, por supuesto.
Hay otro tema pendiente que nadie lo ha conversado y que es bueno de vez en cuando ponerlo arriba del tapete. En el 2003 termina la cláusula de paz. Por lo tanto, si no existe una ronda de comercio en donde se puedan contemplar los intereses de todos los que participan, y fundamentalmente aquellos que determinaron la existencia de la suspensión de la cláusula de paz, como consecuencia del acuerdo final de Marrakech, lo que ocurrirá es que a partir de la fecha en que esa cláusula de paz caiga, empezará una especie de campo de agramante en donde cada uno tratará de, ante los tribunales de la OMC, de apelar a ellos para tratar de desbloquear la situación comercial que la OMC no ha sido capaz de desbloquear. Y por lo tanto, ese tema de la cláusula de paz es un tema no solamente muy peligroso, sino que por otra parte, el inicio de una guerra puede ser muy interesante desde el punto de vista teórico, pero cuando se llega a la cosa práctica, una guerra en donde hay uno que es muy fuerte y otro que es muy débil, la cláusula de paz operando como puerta abierta para esa controversia puede ser muy negativa para todos y para los más débiles también puede generar mucha preocupación.